con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 16 de abril de 2024, segundo día de desbroce de la antena. Así que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Será en un día en el que las temperaturas seguirán bajando en el norte, con posibles lluvias en Cantabria y el País Vasco. Y en el resto de España, a la espera de que refresque un poco, hoy se volverán a ver cielos despejados. De hecho, será un día casi veraniego en puntos de Andalucía. Ojo también al viento, que soplará con fuerza en el oeste de Galicia, Aragón y sur de Cataluña. Bueno, si miramos un poco el patio informativo, la actualidad nos deja desde asuntos internacionales a asuntos domésticos que también tienen su enjundia. De lo internacional, como se pueden imaginar, la atención sigue centrada en Oriente Próximo, donde parece que se confirma que Israel está conteniendo sus ganas de responder de forma inmediata al bombardeo masivo que le lanzó Irán. No es fácil la situación de los israelíes, porque rodeados de enemigos como están, enemigos que desean su exterminio total, es difícil mandar el mensaje de que una potencia extranjera puede lanzar 300 proyectiles sobre tus ciudadanos y que tú no respondas de alguna manera. Así que se da por hecho que el ejército hebreo llevará a cabo alguna operación en forma de respuesta al ataque iraní del pasado fin de semana, pero de momento parece que se aleja la idea de una operación a gran escala contra territorio iraní, una posibilidad que solo de pensarlo pone los pelos de punta a la comunidad internacional. Esa contención en el asunto iraní hay que agradecérsela a los israelíes, de igual manera que se les critica el sufrimiento que está padeciendo la población civil en Gaza, en un momento en el que, curiosamente, es el régimen de los ayatolás el que va ahora por ahí, no se lo pierdan, pidiendo a los occidentales que les demos las gracias por su contención del otro día.
Nuestro consejo a los partidarios del criminal régimen sionista es que aprecien el acto responsable y mesurado de Irán y disuadan al régimen sionista de cometer más actos perversos que traerían incalculables consecuencias al propio régimen más que a nadie.
Es decir, Teherán ha venido a reconocer implícitamente que telegrafió lo suficiente su ataque para que Israel y sus socios pudieran frenarlo casi al 100%. Pero esto no deja de ser una prueba más de que aquí hay regímenes que están jugando con fuego, porque cualquier mínimo error puede provocar un incendio incontrolado, porque lanzar más de 300 misiles sobre las cabezas de civiles no es ninguna broma, y más si ese país, el país atacado, tiene la capacidad militar de responder. En todo caso, los iraníes no dan puntada sin hilo, y si lo piensas bien, el conflicto está donde ellos querían que estuviera, porque fue Irán quien patrocinó a Hamas para que cometiera el brutal ataque del 7 de octubre, con el que Hamas sabía que no iba a destruir ese día al Estado de Israel, por más daño que le hiciera. Pero el objetivo de aquella operación fue básicamente provocar a Israel, provocarle de tal manera que su reacción fuera lo más violenta posible, para que la causa palestina pudiera explotar la carta victimista y volver a incendiar la región. Y en eso, la verdad es que dieron en el clavo, porque efectivamente la reacción de Israel ha sido durísima en Gaza, y eso nos ha llevado a este punto en el que la comunidad internacional se debate entre criticar a Israel por el sufrimiento de los gazatíes y la constatación de que lo que hay alrededor de Israel es para echarle de comer aparte. Y en eso estamos, porque a pesar de la contención, la incertidumbre sigue siendo enorme. Ataques como el del otro día, basados sobre todo en drones, suponen un cambio sustancial en el arte de la guerra, como se ha empezado a ver también en Ucrania. Un dron es mucho más barato que un misil antiaéreo, de manera que el que bombardea con drones obliga al atacado a hacer un enorme gasto económico para defenderse. La noche del sábado al domingo, aún con la ayuda de los aliados, Israel se gastó más de 550 millones de euros en frenar el ataque de Irán. Eso sí, se repite en el tiempo, acaba siendo una ruina, cosa que sabe bien, por ejemplo, Zelensky, que ha dicho que siente envidia por la tecnología defensiva de Israel y que pide ayuda para tener lo mismo. Lo que pasa, claro, es que eso cuesta muchísimo dinero. Y con el añadido de que, además de los drones, otra novedad que se está produciendo en torno al armamento es que cada vez se usan más misiles hipersónicos, misiles que superan por 5 la velocidad del sonido y que además son más difíciles de interceptar, porque los misiles balísticos de toda la vida llevan una trayectoria que es más o menos previsible, pero los hipersónicos tienen más opciones de variar su rumbo sobre la marcha. Eso por no hablar de que Irán estaría cada vez más cerca de conseguir el arma nuclear. Así que estamos en un momento mucho más inestable y mucho más peliagudo de lo que puede parecer. De ahí que hasta dos enemigos tan encarnizados como Irán e Israel estén dando, por pequeñas que sean, señales de cierta contención. Unos, dentro de lo cafres que son, trataron de avisar de la cafrada que iban a hacer, y los otros, que ya han demostrado cómo se las gastan cuando alguien les hace daño, de momento, están conteniendo la respuesta. Ojalá la cosa se pueda reconducir para que no vaya a mayores. Otra cosa es que algunos, como el gobierno de España, sigan insistiendo en soluciones que a la hora de la verdad no aportan gran cosa y sobre todo que no son las más convenientes en el momento actual. De momento, hoy Pedro Sánchez retoma su gira internacional buscando apoyos para reconocer al Estado palestino, mientras el ministro José Manuel Álvarez confirma que el próximo jueves llevará ese asunto al Consejo de Seguridad de la ONU.
El presidente del gobierno ha estado en contacto con el presidente de Noruega, con el primer ministro de Irlanda. Va a continuar esta semana con esas rondas y voy a participar en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, el jueves, representando a España, en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se va a tratar la entrada de Palestina como Estado en Naciones Unidas, que por supuesto voy a apoyar.
Pues no está teniendo mucha suerte Sánchez de momento, porque todos los países con los que se está reuniendo le están diciendo lo mismo. Estamos a favor de reconocer a Palestina, pero no es el momento. El último que se lo dijo ayer fue el primer ministro portugués. El problema de reconocer al Estado palestino es que no arregla nada, porque eso te obligaría a entrar en el detalle de qué Estado palestino reconoces. Uno partido en dos territorios, como ya han rechazado en alguna ocasión los propios palestinos, uno unificado, cosa que parece inviable a día de hoy. El día en el que eso se plantee, se tienen que dar las circunstancias para que países como Irán, en vez de lanzar 300 misiles, reconozcan el derecho de Israel a existir, cosa que ahora mismo, como vemos, no se da. El día en el que eso se plantee, habrá que abordar el problema de los colonos israelíes en territorios palestinos. Y para eso Israel tiene que estar en un momento de mayor sosiego que no ahora, que está en guerra. Y sobre todo, para llevar este asunto a la ONU, la propia ONU debería hacer autocrítica, porque además de todo el daño que ha sufrido la población gazatí, y que es perfecta y necesariamente condenable, la operación de Gaza ha demostrado que los israelíes tenían razón cuando decían que los terroristas de Hamas usaban hospitales y colegios como lanzaderas militares y que la propia sede de los refugiados de la ONU estaba conectada a la logística de Hamas. Y eso es algo gravísimo sobre lo que algunos han querido pasar de puntillas porque no les conviene destacarlo, no vaya a ser que les estropee el relato pro-palestino y solo pro palestino. En fin, que hoy le seguiremos dando vueltas a Oriente Próximo, mientras aquí en España las últimas horas han sido curiosas porque la maquinaria sanchista ha trabajado en varios frentes para tratar de apagar diversos incendios. Por ejemplo, en el caso del choque institucional entre Congreso y Senado, a cuenta de la amnistía, tenemos novedades. Saben ustedes que el Senado, por primera vez en la historia, ha decidido mandar un requerimiento al Congreso diciéndole, mira, la ley esta que me estás diciendo que tramite, en realidad es una poca vergüenza tan grande y tan ilegal que yo me niego a tramitarla. Háztelo mirar y reflexiona sobre si debes retirarla, porque yo no veo claro esto de tenerla que tramitar. Bueno, pues hoy es el día en el que la mesa del Congreso va a analizar ese requerimiento del Senado y lo va a hacer en base a un informe que ya han redactado los letrados del Congreso, o al menos el letrado mayor Fernando Galindo, al que el sanchismo colocó ahí para que le hiciera la vista gorda con la amnistía, para desesperación, por cierto, de otros letrados del Congreso a los que se está orillando. Y claro, oh sorpresa, ¿qué ha dicho Fernando Galindo de su propio trabajo admitiendo la amnistía? Pues que está muy bien hecho y que el requerimiento del Senado es improcedente. Y aquí paz y después gloria. Y como esa respuesta de Galindo la tiene que ratificar la mesa del Congreso, controlada por el sanchismo, pues aquí no va a pasar nada del otro mundo. que es en lo que consiste la perversión del sanchismo. Han estudiado el sistema de tal manera que han sabido saltarse las líneas rojas que querían saltarse, colocando en los lugares clave a gente de su cuadrilla para que cuando tuvieran que hacer de parapeto ante el abuso, en vez de parar ese abuso, lo que hagan sea ratificar el abuso. Y lo que vale para el letrado mayor del Congreso vale para la mayoría progresista del Constitucional o para la Fiscalía General del Estado, que ayer trató de parar el asunto de la filtración de las comunicaciones privadas de la pareja de Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como se sabe, casi impune, porque Moncloa lo ha vuelto a colocar en el cargo, a pesar de haber sido acusado por el Supremo de desviación de poder, pues ayer se puso flamenco y dijo que él asume en primera persona el comunicado de la Fiscalía de Madrid que revelaba comunicaciones privadas con la defensa de la pareja de Ayuso. Como diciendo, haceros a la idea de que la filtración, que puede haber sido un delito, fue cosa mía. Como diciendo, ¿qué pasa? Hasta ese punto llega la chulería. Y claro, al mismo tiempo, a la teniente fiscal le ha faltado tiempo para ordenar a sus subordinados que pidan la inadmisión de la querella del novio de Ayuso contra los fiscales de Madrid. Es decir, el sanchismo hace las maldades y el sanchismo se las perdona a sí mismo. Claro, el precio a pagar por todo esto, por ejemplo, es que Sánchez y sus ministros cada vez lo tienen más difícil para salir a la calle. Ayer el presidente volvió a ser increpado en un hospital de Asturias por un hombre que le acusó de venderse por 7 votos. De igual manera que el otro día unos albañiles le abuchearon en Sevilla, donde en la feria a María Jesús Montero unos jóvenes la llamaron traidora. Normal que se monten giras internacionales porque lo que son las calles de España, fuera de lo que es Cataluña y el País Vasco, cada vez le son más hostiles a este peculiar gobierno. Vamos ya con más asuntos que repasamos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope. La Comisión de Investigación por la trama de las mascarillas en el Congreso aprueba este martes su plan de trabajo. La intención del PSOE es central el tiro en Isabel Díaz Ayuso, mientras se abre a que acuda José Luis Ábalos como cesión ante sus socios para cerrar la lista de comparecientes. En Alicante los bomberos han seguido trabajando durante toda la madrugada en el incendio de Tárbena. Lo han hecho con la ayuda también de los soldados de la UME. Un incendio que ha quemado más de 600 hectáreas y que ha obligado al desalojo de 182 personas. La evolución del fuego es favorable. De momento no ha habido daños personales más allá de los 3 brigadistas atendidos por varias contusiones leves. La Guardia Civil ha detenido ya a 2 personas como presuntas responsables de la quema agrícola que causó ese fuego. En Estados Unidos por primera vez ha empezado a juzgarse a un expresidente, en este caso a Donald Trump. Afronta el proceso por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante su última campaña electoral, la de 2016. Puede acarrearle hasta 20 años de cárcel. Y en Australia, la policía está investigando como ataque terrorista el apuñalamiento contra un sacerdote y varios feligreses en una iglesia de Sydney, en la misa que se estaba retransmitiendo en directo por internet. Un hombre se acerca al altar y apuñala al sacerdote en repetidas ocasiones. Los feligreses salen en auxilio del religioso y logran detener al agresor. Ninguna de las víctimas tiene heridas de gravedad. Este incidente llega apenas 48 horas después de que otro hombre matara a 6 personas acuchilladas en un centro comercial también en Sydney. Y en el partidazo de COPE, el Tribunal Administrativo del Deporte abre expediente a toda la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Con esto se retrasa, por tanto, el nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Federación y este expediente sancionador responde a una presunción de exceso en las funciones por parte de la gestora que giran en torno al despido de Andreu Camps, secretario general de la Federación, la renovación de Luis de la Fuente, la retirada de la demanda contra la Liga por el acuerdo CVC y la adjudicación del VAR a la empresa Mediapro. Con todo y con eso, el CSD podría suspender de esta forma cautelarmente a Rocha si se produce ese nombramiento como presidente de la Federación Española de Fútbol. En lo deportivo, hoy todo pasa por Barça y Atlético de Madrid, que resuelven sus cuartos de final de la Liga de Campeones con el objetivo de brindarnos una semifinal española y que se enfrenten entre ambos. Desde las 8:15 en tiempo de juego, Barça-PSG y Borussia Dortmund-Atlético de Madrid, los dos españoles, recuerdo, con ventaja mínima de los partidos de la ida. De anoche rescatamos el Osasuna 0-Valencia 1, con el que cerramos la jornada 31 y con la que los de Baraja se sitúan séptimos en puestos europeos. Y hoy, no antes de las las 4 de la tarde veremos de nuevo en pista a Rafa Nadal, torneo Conde de Godó, donde debuta ante el italiano Colboli.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas. Estas jornadas suponen para ellos, bueno, para ellos y para cualquiera realmente, un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente. Pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las 6:16, las 5:16 en Canarias. Son muchas las derivadas que nos deja la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Una de ellas, la económica. Y eso que, por suerte, las consecuencias de esa escalada no se están notando de momento demasiado.
En parte podríamos pensar que los mercados habían anticipado la situación del fin de semana, han reaccionado en cierto modo ligeramente a la baja. Yo creo que esto es una señal efectivamente de una cierta calma también ante la reacción de los principales líderes internacionales, señalando su voluntad de evitar cualquier escalada del conflicto en la región.
Esa es la clave que da el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que una cosa son las palabras y otra los hechos. La mayoría de los 300 misiles lanzados por Irán, después de mucho anunciarlos, fueron interceptados por Israel y esa respuesta inminente de Israel parece que de momento queda en pausa. Así que la calma se mantiene en las bolsas y también en el mercado del petróleo, que se esperaba que marcara máximos y de momento cotiza a la baja. Y decimos de momento porque todo va a depender de cómo evolucione el conflicto. Es lo que nos cuentan expertos que llaman calma inestable.
El mercado ya se estaba ajustando durante las últimas semanas ante los recortes de la OPEP y sus socios y las previsiones de una mayor demanda de cara a final de año, pero en el caso de que las tensiones en Oriente Medio continúen aumentando, podríamos ver unos precios cercanos a los $100 e incluso superiores. Podría devolver al petróleo a máximos anuales, ya que Irán sí que es un país determinante tanto en la producción como en el transporte de petróleo.
Bueno, ¿qué hace que Irán sea tan determinante en el mercado del petróleo, como nos contaba el analista Joaquín Torres? Pues básicamente que de ese país sale casi el 3,5% del crudo que se produce a nivel mundial. Casi 3,5 millones de barriles cada día, que es un 20% más de lo que producía hace solo 2 años. Así que hablamos de uno de los principales productores de petróleo de todo el mundo. Poca broma, de momento ayer el barril de Brent, el de referencia en Europa, cerró otra vez, como decía, a la baja, en $90.10. Y eso es una buena noticia, sobre todo para países como España.
La subida de los precios energéticos en España se traduce en mayores costes en el transporte y en sectores con un gran peso como el industrial y el turismo. También puede provocar un repunte de la inflación por el peso que tiene en el cálculo de la inflación general.
Pues precisamente el Banco de España sitúa los conflictos internacionales como la principal amenaza para la economía española, según su último informe. No solo la guerra en Gaza y sus derivadas, sino también la guerra en Ucrania. Pues a todo esto ya hay casi 4 millones de españoles que se han puesto al día con Hacienda en esa cita anual que tenemos a partir del mes de abril, la declaración de la renta. Y en estos 13 días que llevamos de campaña se han devuelto ya 960 millones de euros. Si no es tu caso, si tú todavía no has presentado la declaración, que sepas que hay mucha diferencia según el sitio donde vivas. En COPE analizamos hoy esas variaciones que, ojo, pueden llevarnos a pagar hasta un 284% más. Marta Ruiz.
Es la diferencia que se da para contribuyentes que ingresen menos de 16.000 euros de tributar en la Comunidad Valenciana, donde pagarán 314 euros frente a los 1.207 del País Vasco. Y si nos centramos en las clases medias, Rubén Jimeno, asesor fiscal del Consejo de Economistas.
Pues aquellos contribuyentes que obtengan rendimiento de trabajo de 30.000 euros, vemos que la comunidad autónoma donde más pagarían en este tramo de renta serían en Cataluña. Pagaría más un catalán, 500 euros más que, por ejemplo, en el País Vasco, que es donde se pagaría menos.
Lo mismo pasaría para rentas de 45.000 euros, aunque en este caso la mayor tributación se da en Extremadura. ¿Y qué hay para quienes ingresan más de 80.000 al año?
La Comunidad Valenciana es donde más se pagan impuestos, las rentas altas, llegando a pagar hasta un tipo marginal del 45%. Mientras que los residentes en la Comunidad de Madrid son los que menos pagan, puesto que tiene un marginal entre el 18% y el 45%.
Teniendo en cuenta el tipo autonómico y el estatal, Madrid es la más barata en términos de renta y Cataluña la más cara.
Y lo decíamos hace un momento, ya es una realidad. Por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos se ha sentado en el banquillo de los acusados en un juicio penal.
Es una estafa, es una caza de brujas política, y sigue para siempre. Y no se nos ha dado un juicio justo, es algo muy triste.
Ha empezado en Nueva York el juicio contra Donald Trump por los presuntos pagos que realizó cuando diseñaba su primera campaña a la Casa Blanca para comprar el silencio de personas que aseguraban, por ejemplo, que tenía un hijo secreto o con las que había mantenido una aventura. Es el caso más mediático, el que centra este caso, el de la actriz porno Stormy Daniels. Trump no consiguió que este juicio se retrasara hasta después de las presidenciales, así que, como acabamos de escuchar, intenta sacarle partido en campaña, hablando de caza de brujas y de persecución política. Corresponsal Juan Fierro.
Primera jornada de un juicio histórico que gastaba sus primeras horas en numerosos asuntos procesales hasta por fin entrar en la selección de los miembros del jurado. 12 titulares y 6 suplentes. 96 ciudadanos de Manhattan citados que, tras contestar a un cuestionario de 42 preguntas, se enfrentaron a la primera pregunta directa del juez del caso. ¿Cuántos de ustedes pueden darme una respuesta honesta para no estar en este jurado? Más de la mitad levantó la mano y quedaron así exonerados. El resto seguirá hoy con el proceso. Nada más llegar a los juzgados, Trump manifestaba sentirse muy orgulloso de estar allí. Esto es un asalto a nuestro país, decía Trump. Por eso estoy muy orgulloso de estar aquí. El expresidente, que afirmaba ser víctima de una persecución política dirigida desde la Casa Blanca.
Bueno, ¿y cuántas caries se pueden extraer en España cada día? Es un procedimiento básico en cualquier consulta de dentista. Bueno, pues a veces la cosa más sencilla se complica hasta dar lugar a un caso excepcional en el mundo.
En una revisión del dentista, la aguja de anestesia que va normalmente clavada en la encía se rompe, la aguja queda en la cavidad oral y cuando se hace el TAC intraoperatorio, pues se ve que la aguja ya no está en la cavidad oral, sino que ha migrado hacia el interior del cerebro.
Eso le pasó a Sara, una niña de solo 4 años a la que en una revisión rutinaria le descubrieron una caries profunda. Le fueron a inyectar la anestesia y esa aguja se rompió y una parte, como nos contaba el neurocirujano del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, José Hirojosa, se fue al cerebro. Gracias a él y a todo el equipo de ese hospital consiguieron sacarle ese trocito de aguja del cerebro y acabar la operación con éxito. Todo un hito que ahora se va a publicar en una revista médica. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. Antonio, buenos días.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos. Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, por mucho que yo lo intente, se me hace muy difícil igualar la política internacional de Pedro Sánchez, que ya sabes que consiste en pisar todas las cáscaras de plátano, aunque tenga que cruzarse de acera para lograrlo. Mira, su tibia reacción al ataque de Irán a Israel, que calificó en principio, recuerdas, de acontecimiento y no condenó, y un poco con la boca pequeña, ¿verdad?, hasta que lo hicieron el resto de líderes europeos, pues es el último ejemplo de una errática diplomacia que ha desdibujado la credibilidad internacional de España. Mira, este hombre quiere ser influyente en la OTAN, pero gobierna con partidos que exigen su desaparición. Apoya mucho a Ucrania, pero amnistía posibles conspiraciones del separatismo catalán con la inteligencia de Putin. Le preocupa mucho Gaza, pero luego regala el Sáhara a Mohamed VI. Aspira a ser alguien en Europa, pero se opone a las restricciones a Venezuela. Incluso ha enojado a Argelia sin lograr de Marruecos ningún avance en inmigración, narcotráficos, visados o en fronteras comerciales. Y además pretende tener una relación estrecha con los Estados Unidos, pero encabeza el único gobierno con comunistas de toda Europa. Y tú fíjate cómo habla de Israel el gobierno o alguno de sus socios, el último Errejón.
En Gaza se está perpetrando un genocidio. Lo está perpetrando un Estado criminal que desde hace tiempo practica una política colonial de apartheid y de destrucción del pueblo palestino. Y frente a eso no cabe la equidistancia.
Ha visto que es sutileza, ¿eh?
Sí, 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 no, lo tiene claro, lo tiene claro.
¿Verdad? Mira, lo cierto es que Sánchez inició su primera legislatura, aunque ya nadie se acuerde, con un polémico viaje a Irán, donde se reunió con el presidente Hassan Rouhani para comprometerse, nada menos, esto no lo recordamos tampoco, a ayudarle a paliar el bloqueo a Irán y negarse a condenar además un ataque con bombas que hubo por aquellos años, en 2019, a unas instalaciones petroleras en Arabia Saudí. Y lo cierto es que desde entonces a Sánchez le ha costado menos atacar a Israel que a Teherán, a quien se señala como gran promotor de grupos como Hezbollah o Hamas, que acaban agradeciéndole a él, a Sánchez, su posición contra Netanyahu. Teniendo en cuenta que Sánchez gobernó con partidos como Podemos, cuyo líder, te acuerdas, ¿verdad?, Pablo Iglesias, mantenía fuertes lazos profesionales con Irán, y que a Irán se le adjudica el intento de asesinato de Vidal Quadras, del que apenas sabemos nunca nada, ¿verdad? Bueno, pues cabe hacerse como mínimo una pregunta. ¿La tibieza de Sánchez con los ayatolás y la dureza con Israel es mera torpeza o hay algo más que de momento se nos escapa, Sergio?
Pues ahí se queda la pregunta. Ahora enseguida, respuestas, información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las superofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tu.endesa.es.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 910-662.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡De la anterior! ¡Línea de fondo! ¡Jaza! ¡Gol del Atlético!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Hombre, a poco que le vaya a usted un poquito bien, seguro que su vida está más ordenada que el día a día de la Federación Española de Fútbol, porque ese culebrón no hay jornada que no tenga novedades. Lo último ha sido que el Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido abrir expediente a Pedro Rocha, que ayer debía tomar posesión como presidente de la Federación, y a la comisión gestora con la que consiguió ser reelegido. Y a ese expediente del TAT se suma la decisión del Consejo Superior de Deportes, que ya estudia suspenderles, tanto a Rocha como a la gestora. Rocha, recordarán, ha sido el único en esa cueva oscura que es el fútbol federativo, que consiguió los avales necesarios para ser reelegido presidente de la federación. Y el mismo viernes, en que andaba tan contento el hombre porque iba a ser presidente, le tocó declarar ante el juez. Tenía que declarar por la presunta trama de corrupción en la que está implicada la federación y Luis Rubiales, el expresidente que le dejó a él al frente del castillo. Lo que pasa es que Rocha entró como testigo y salió como imputado, porque el juez entendió que es imposible que Rocha no supiera todo lo que estaba pasando ahí dentro, siendo mano derecha de Rubiales y teniendo Rubiales tanto interés en que fuera Rocha el que le guardara el fuerte. Total, que ayer fue el día en el que el TAT y el CSD tomaron cartas en el asunto, pero hete aquí que faltaba la otra pata del banco del fútbol español, que es la Liga Profesional, es decir, la patronal de los clubes, que está presidida por otro personaje digno de estudio, como es Javier Tebas. Bueno, pues Tebas ha mandado un escrito al juez en el que pide que no se impute a Rocha, porque a su juicio no hay indicios contra él. Es decir, después de mucho paripé de que la Liga y la Federación se llevaban como el perro y el gato, ahora resulta que la Liga está como loca por salvar el pellejo a Rocha, que no deja de ser la continuidad de Rubiales. Y la pregunta es, ¿y ese amor repentino de Tebas por Rocha a qué puede responder? Pues hombre, si cae Rocha y las próximas elecciones a la federación son verdaderamente limpias, lo mismo el siguiente equipo directivo levanta las alfombras de todas las presuntas mordidas y corruptelas que haya habido ahí dentro. Y de paso depuran otras cosas como el estamento arbitral, que se ha visto salpicado por un caso gravísimo de influencias, como ha sido el caso Negreira. Y a la Liga, por mucho que haga el paripé, le conviene que el caso Negreira no se mueva demasiado, porque si se mueve puede perjudicar al Barcelona, y el Barcelona es un equipo sistémico para la Liga, al que conviene no moverle demasiado los cimientos. Eso, y que Rocha, a lo tonto, en estos meses en los que se suponía que solo estaba de interino para pagar las nóminas de la Federación y poco más, ha hecho muchas cosas que al parecer no desagradan a la Liga, como por ejemplo ampliar el contrato de gestión del VAR con Mediapro, una empresa cuyos responsables están y han estado vinculados al Barcelona, o retirar a la Federación de la querella contra la Liga por el acuerdo con CVC, el fondo que ha inyectado dinero a los clubes a cambio de que cedan determinados derechos. Con lo cual, lo que tenemos al final es un pacto entre las fuerzas vivas del fútbol español para que todo siga igual. Un ejercicio lampedusiano, pero a lo cutre, a lo fútbol español. Y todo este lío, que ya veremos si nos deja sin Mundial o no, se empezó a destapar, recuerden, porque a Luis Rubiales, al que el gobierno de Sánchez protegió durante muchos años, Rubiales viene de familia socialista de Motril, le dio por cometer un pecado woke. Hasta que Rubiales no le dio el beso no consentido a Jenny Hermoso, Moncloa miró para otro lado con todo lo que pasaba en la Federación, por más indicios y rumores que había ya de los chanchullos. Y ahora que todo ha estallado y todo es un vodevil, ahora Sánchez trata de quitarle importancia al escándalo.
Máxima tranquilidad en ese asunto. La colaboración con la justicia, la cooperación con la FIFA, para que esta situación, insisto, coyuntural, se pueda resolver de la mejor manera posible y cuanto antes.
El problema es que esto no es coyuntural. Si se lía la que se ha liado es porque esto es un problema de chanchulleo estructural sostenido en el tiempo que no se ha querido arreglar y ahora pasa lo que pasa. Y nada, por lo demás, de las cosas del día a día, como decíamos hace un rato, al gobierno de Sánchez cada vez le cuesta más salir a la calle sin que les increpen. Ayer el presidente fue a un hospital de Asturias y en lo que Sánchez se disponía a presumir de una iniciativa sanitaria, un hombre allí presente le increpó de una manera bastante soez, pero también bastante gráfica.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno. Bien.
Bueno, no nos mencionemos los traseros de si lo tenemos así o asado a cambio de 7 votos. Miren, como ya le pasó hace unos días en Sevilla, a Sánchez la gente de la calle cada vez le dice más lo que piensa de él y de su decisión de vender la gobernabilidad de España a los que quieren destruir España por tan solo 7 votos. Y Sánchez, como le pasó en Sevilla con los albañiles, pues tratando de poner buena cara, con poco éxito, por cierto, porque al presidente se le nota que no le gusta nada que le rechisten lo más mínimo. Todos los vídeos que Sánchez se grabó a escondidas por ahí en anteriores campañas electorales, configurantes del PSOE, todos esos vídeos se grabaron así para evitar precisamente este tipo de situaciones en las que el presidente se ve obligado a aguantar lo que una parte importante de la calle piensa de él. Y miren que lo que ayer anunció Sánchez resultaba ciertamente interesante. Resulta que la Administración Central se va a encargar de garantizar que las enfermedades detectables con la prueba del talón a los recién nacidos, pasen de 7 a un mínimo de 11, con la idea incluso de ampliarlo más. Algo que es importante porque esas pruebas ayudan a detectar a tiempo determinadas patologías que, vistas de forma temprana, evitan muchos padecimientos al niño. Y el problema es que se estaba comprobando en los últimos tiempos que esa prueba era más accesible en unas comunidades que en otras. Y esa dinámica disfuncional del Estado autonómico es lo que ahora se quiere corregir. Claro, aquí hubiera sido interesante preguntar a Sánchez con el cupo fiscal que le quiere dar a Cataluña, en la nueva España insolidaria o menos solidaria que se está pergeñando, esas desigualdades sanitarias, ¿cómo se van a solventar a partir de ahora? ¿Cómo se van a solventar las desigualdades que hagan que algunos territorios tengan menos servicios sociales o menos servicios médicos si algunos de los territorios que más tienen se desconectan total o parcialmente de la caja común? Bueno, pues esa sería una buena pregunta, porque al final, se quiera o no, muchas cosas en esta vida dependen del dinero. Y si no, que se lo digan a los españoles que llevan tiempo con un pensamiento rondándoles la cabeza. Eso de ya llevamos más de 3 meses de 2024, en unas semanas cobraremos la cuarta nómina, y hay una tendencia que parece consolidarse, y es que cobrando teóricamente lo mismo, es decir, sin que mi sueldo me lo hayan subido ni bajado, estoy cobrando menos que el año pasado. Bueno, pues a los que se hacen esa pregunta, hay que recordarles que estamos cobrando menos que el año pasado porque las cotizaciones para sostener las pensiones se han duplicado. Ayer echaban cálculo los compañeros de Vox Populi con la ayuda del registro de asesores fiscales, y para que se hagan una idea, un trabajador con un salario bruto de 23.000 euros tiene que pagar este 2024 en concepto de seguridad social casi 28 euros más. El que cobre 30.000, 48 euros más. Y el que gane 60.000 euros brutos, el incremento es de más de 510 euros. Porque ya saben que el hecho de que el gobierno vinculara las pensiones al IPC hizo que se pusiera encima de la mesa el famoso mecanismo de equidad intergeneracional, que en la práctica supone que los trabajadores ponen más dinero de sus nóminas para financiar las pensiones. De hecho, la ministra de Seguridad Social presumió hace unos días de que con ese sistema ya han recaudado 6.000 millones extra para las pensiones. Así que hay preguntas que estaré hoy en responder sobre lo que tiene que venir en términos de solidaridad territorial y medidas públicas y sociales. En fin, son ya las 6:38. Vamos con más asuntos porque, como comentábamos a las 6, el mundo sigue pendiente de Oriente Próximo. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. De hecho, Israel continúa ultimando su invasión terrestre en Rafah, al sur de Gaza, mientras las fuerzas israelíes han vuelto a bombardear el sur del Líbano con el objetivo de destruir estructuras militares de Hezbollah. A todo esto, Netanyahu mantiene que responder a la ofensiva de Irán, aunque de momento todo queda en aviso. Desde España, el rey ha condenado el ataque.
El ataque de este fin de semana que Irán realizó a Israel es, y con la consiguiente inquietud y la condena, refleja bien el estado de incertidumbre que cada día nos asalta.
Hoy el gobierno israelí vuelve a reunir a su gabinete de guerra mientras las fuerzas de defensa aérea de Irán han declarado ya la alerta máxima. De vuelta a España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, calcula que el número de trabajadores fijos discontinuos en nuestro país asciende alrededor de 1.420.000, teniendo en cuenta tanto activos como inactivos. Una cifra que multiplica por más de dos a la que había antes de la reforma laboral de 2021 y bastante superior a la ofrecida por trabajo. Hablando de economía, el gobierno quiere seguir ampliando su participación en Telefónica mediante la SEPI. De momento se ha hecho ya con el 5% de la compañía. Se espera que alcance el 10% para contrarrestar la entrada del grupo saudí de telecomunicaciones STC, que se hará con un porcentaje similar. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid resuelven esta noche sus eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Y si los dos superan a sus rivales, tendremos semifinal española. Para ello, ambos deben rematar la eliminatoria. Llegan con ventaja mínima de los partidos de ida. El Barcelona recibe al Paris Saint-Germain con las bajas de Sergi Roberto y Christensen por sanción. El Atlético de Madrid va a visitar al Borussia Dortmund con la baja de Lino por tarjetas desde las 8:15. En tiempo de juego buscamos dejar configurada la que sería la primera semifinal de la Champions. De anoche en la Liga, Osasuna 0, Valencia 1, que cerró la jornada 31 en Primera División y que nos deja al Valencia séptimo puestos de Conference League con 2 puntos de ventaja sobre el Betis y a 3 de la Real Sociedad, que ocupa puestos de Europa League. Y en tenis, no antes de las 4 de esta tarde, nos citamos todos para ver de nuevo en pista a Rafa Nadal, que va a debutar en el Conde de Godó ante el italiano Colboli.
Aunque siguen abiertas varias líneas de investigación, la Guardia Civil cree que un intento de robo está detrás de la muerte de un matrimonio y de su hija en Chiloeches. Los tres detenidos, que hoy está previsto que declaren ante el juez, pertenecen al entorno del exnovio de la chica apuñalada, Juan Baño.
Hoy pasarán a disposición del juzgado 4 de Guadalajara el presunto autor material del triple crimen, su cómplice, primo del exnovio de la chica apuñalada junto a sus padres, y la encubridora, una joven venezolana relacionada con el autor material. Se baraja la hipótesis del robo, aunque no se descarta algún otro móvil. Los cuerpos presentaban varias puñaladas. No ha sido detenido el exnovio, aunque se mantiene en el foco de la investigación. Sobre él pesaba en la actualidad una orden de alejamiento respecto a su pareja. También cuenta con antecedentes por robo y junto a su primo por estafa en 2021, todos de la vecina localidad de Pioz. Alejandro es su alcalde.
Están detenidos, son chicos jóvenes de 20 a 24 años. Cada uno tenemos lo nuestro, pero gente normal. Nadie jamás podía pensar que pudieran llegar a hacer esto.
La primera llamada la realizó esa madrugada una de las víctimas. La mujer del matrimonio alertó al 112 que habían entrado en casa. Luego vino la tragedia. Ella trabajaba en labores de logística, en enfermería, y su marido en una empresa cristalera.
José Antonio, ahora que está, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, los periódicos destacan que España defenderá el jueves el reconocimiento del Estado palestino en Naciones Unidas. Insiste el presidente Sánchez en esa vía, a pesar de que, como apunta la portada del Mundo esta mañana, el foco está ahora en otra parte. Israel se prepara ya para devolver el golpe a Irán. Una insistencia que provoca el desconcierto diplomático. Los diplomáticos, dice ABC, discuten la estrategia de Moncloa con Palestina. Creen que el presidente va por libre y critican por inoportuno el momento de pedir ese reconocimiento a Palestina. El choque Congreso-Senado a cuenta de la amnistía. Hoy titula El País: el Congreso tacha de injerencia el conflicto planteado por el Senado. Además está el caso del novio de Ayuso, que abre otra batalla en la Fiscalía. Dice El Mundo que la número 2 de la Fiscalía impone actuar en contra de la querella presentada por la pareja de la presidenta madrileña contra dos fiscales por difundir datos del acuerdo de culpabilidad que negociaba por 2 delitos de fraude fiscal. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió ayer la responsabilidad última de la difusión de esa nota. De la economía, el informe de FEDEA. Los expertos, dice ABC, desmienten a la ministra de Trabajo. La cifra de fijos discontinuos en paro a finales del 22 superaba el 500.000 trabajadores inactivos que cobraban el desempleo en ese momento, que eran 10 veces más de lo que reconocía entonces el gobierno, una distancia que más o menos se mantiene hoy en día. La fotografía de Donald Trump en el banquillo es la imagen de portada para decenas de periódicos en todo el mundo. Aquí la reproducen El País y ABC. Relatan desde dentro de la sala el primer día del juicio en el New York Times, con las grandes dificultades para elegir un jurado imparcial en una sociedad polarizada y ese aspecto imperturbable de un Trump que pareció, dice el periódico neoyorquino, quedarse dormido en ocasiones. Mm-hmm.
Siempre va con los ojos así achinados, haga lo que haga. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, con que París ya ve cerca sus Juegos Olímpicos, destaca la prensa francesa lo dicho por el presidente Macron ayer, a 100 días para esa ceremonia inaugural del 26 de julio. El presidente francés reconoce que tienen planes de contingencia, planes B y planes C ante una posible amenaza terrorista. Y es que París prepara una ceremonia distinta. Las 206 delegaciones olímpicas no van a desfilar por el Estadio Olímpico, que es lo habitual. Lo van a hacer a bordo de un centenar de embarcaciones por el río Sena. 300.000 personas que van a seguir la ceremonia en las gradas dispuestas en la ribera del río. En fin, un espectáculo único, si nada lo impide, para una ceremonia diferente.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Cuéntanos eso de que los hijos de Garaycochea se van a tomar la venganza 40 años más tarde. Buenos días.
Pues sí, buenos días. Si las encuestas vascas aciertan y tradicionalmente lo han hecho, este domingo se puede cumplimentar una venganza histórica en la que nadie parece estar recayendo. Garaycochea ahora en Bildu puede ganar a los sucesores de Arzallos y al PNV, de los que se disoció una noche fría en el seminario de Artea, como no podía ser de otra forma. Eusko Alkartasuna, la extensión del PNV, nació en septiembre de 1986. Estuvo dando tumbos electorales hasta que 21 años más tarde se sumó a la coalición de Sortu, embrión de Bildu, a la que llegaron poco tiempo después a hablar de Patxi Zabaleta y Amaiur. Ahora los supervivientes de Eusko Alkartasuna se llaman los hijos de Garaycochea. Tienen un ideario de rechazo a la violencia, dicen, y presuntamente son inspiradores de todo lo que puede ser la alternativa política de la coalición Abertzale. Una estrategia de Bildu que dicen ellos cumplimentar absolutamente. No pintan nada, salvo para una cosa, para que el radical Joseba Azcárraga, sobrino, fíjense, de un teniente general de aviación asesinado por ETA, se ocupe precisamente de la asistencia personal y jurídica de todos los presos de la banda. Azcárraga y todo Bildu presumen también ahora de que los jóvenes entre 18 y 40 años votarán este domingo en un 70% a su opción. Así, 38 años después, los hijos de Garaycochea se toman la venganza de los hijos de Arzallos. Y de pronto el rey se ha cansado. Harto, según le dicen a este trino, de la errática política exterior de Sánchez, ha dejado bien clara su condena al ataque, al terrible ataque de Irán a Israel. Es la primera vez que se sepa que Felipe VI discrepa públicamente del que es aún su presidente. La primera vez.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Diversos estudios reflejan que el salario medio de la denominada generación millennial apenas ha crecido en casi 15 años. Eso a pesar de que el coste de la vida sí lo ha hecho, especialmente en lo que más les afecta, la vivienda. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, se ha encarecido un 25% desde entonces. Y es que aquellos que ahora están entre los 25 y los 40 años, a los que se les denomina generación sándwich por haberse visto atrapados entre dos crisis económicas muy profundas, lucha por encontrar estabilidad en un mercado laboral que no solo ofrece salarios bajos, sino también condiciones de trabajo inestables. Actualmente, casi la mitad de los menores de 30 años todavía reside en el hogar familiar por falta de expectativas profesionales sólidas. De ahí que la riqueza neta mediana de los hogares jóvenes en 2020 era solo de 24.000 euros, contra los 87.000 de los que disponían sus padres en 2002. Por eso preocupa que el gobierno solo focalice en subsidios o que la oposición sea incapaz de aportar una alternativa creíble a este doble problema. Y si por casualidad, unos u otros se dejan de sus cosas, que deben ser muy importantes, les doy una pequeña indicación para intentar solucionarlo. Cuando un modelo económico no es eficiente, no es productivo, ni puede generar buenos salarios. El salario medio está estancado en los jóvenes porque en nuestra estructura económica se ha reducido el peso de la industria y ha agigantado la dependencia de los servicios. Igual, habría que empezar por ahí.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético similar a 1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas caballas de lonjas españolas fresquísimas por solo 2,99 euros el kilo. En tienda Webia.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay seis modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, Sergio. Aquí ya sabes que repasamos lo que hace y ha hecho ruido las últimas horas. Y claro, a voces pues se hace más ruido aún. Pedro Sánchez, lo comentabas tú, estuvo ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias y una voz desde un piso superior le gritó.
A todos y a todas y... Bueno. Bien.
Bueno, la persona que le gritó, Sergio, se hizo un vídeo posteriormente y dio su nombre y apellidos, creyéndose a sí mismo un héroe. Gracias al cielo y a algún buen amigo que le aconsejó, tápate un poquito, este señor ha retirado de redes sociales esta grabación, porque la verdad es que tampoco es para presumir. Que no es que no se pueda criticar a Sánchez, pero que además Sánchez en el sueldo lo lleva contemplado esto, pero es que hay maneras y maneras. Y en la Feria de Sevilla le ha tocado a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Un grupo de jóvenes de riguroso traje de chaqueta se le acercó a Montero, que iba con sus lunares y su flor en el pelo.
¡Traidora!
¡Traidora! ¿Por qué?
¡Traidora! ¡Para todo el sueño de traidora!
¡Traidora!
¡Traidora!
¡Traidora! ¡Traidora! ¡Traidora! ¡Traidora! ¡Traidora! ¡A España!
No sé si le quedó claro lo que le
esto
decía.
Le pones una base por debajo y te sale un hit, ¿eh? Traidora. Eso,
sí,
lo dejo para
hay
lo
gente
que de música.
Hay gente ya haciendo canciones de esto y lo de Pedro Sánchez, ¿eh? Te lo advierto. Más cosas que han hecho ruido. Borja Semper, portavoz nacional del Partido Popular. El PP presentó ayer dos acciones, la primera en Cataluña, que se va a repetir en el País Vasco con motivo de las elecciones.
Esta acción, como les digo, forma parte de una campaña y de una acción que recorrerá Barcelona con un camión y que portará un gran espejo para que los catalanes que así lo deseen, esperemos que sean muchos, se pongan frente a él. Y en esta línea también les anuncio que vamos a presentar mañana, martes, una campaña similar ante las elecciones de este domingo en el País Vasco.
Estas acciones, eso de que los catalanes se miren en un espejo para saber qué les aparece reflejado, pues no gustan a todo el mundo. En redes se ha criticado mucho esta performance un tanto naif, que no sé yo, en fin, qué calado va a tener. Óscar Puente, el ministro de Transporte, se fue ayer a los desayunos de Europa Press y agradeció ese tipo de actos calmados y alejados de Twitter ahora X. Alejados de Twitter, y lo dice él.
Pero es que Twitter, el Twitter es como si le persiguiera. Hombre, yo creo que el Twitter lo usa él, ¿no? Si quiere, si no lo quiere.
Exacto, digo. Que se desboca en redes él día sí y día también. Bueno, pues estaba ayer como metido en Valeriana. Escucha.
Nos hemos convertido en políticos que dicen en cada sitio lo que se quiere oír. Un territorio pide un tren y ¿Por qué le vamos a decir que no? Aunque sepamos que no es posible llevarlo ahí. Un territorio quiere una autovía y, claro, todo el mundo le dice que sí, que correcto, que adelante con la autovía, ¿no? Y eso es un tremendo error. Yo sí quiero decirles que, al menos este ministro, no sé el tiempo que estaré en este ministerio, pero el tiempo que esté, yo no voy a utilizar ese discurso, ni voy a comportarme de esa forma, ¿no?
Él lo tiene claro. A los separatistas sí, a los extremeños no. No voy a engañar a nadie.
Es que eso te iba a decir. Imagino que esto de las peticiones de los trenes no lo dirá por los extremeños. Quiero decir, hay peticiones y luego está lo de los extremeños. Imagino que lo tiene claro este señor. Bueno, se han filtrado las imágenes desde el chiringuito. Dani Lorenzo, jugador del Málaga, a la salida del partido contra el Atleti B en el Cerro del Espino, en Majadahonda, le vendió su camiseta a un aficionado.
Que roneemos del Málaga.
Muchas gracias, ¿eh?
Lo único que están haciendo es la cobra ya.
¿La cobra?
¿Sí?
Te cuento, el jugador le dice al aficionado que el club se las cobra y el seguidor se saca el billete de 50 y se le da a cambio de su camiseta. Bueno, Dani ha explicado que en esas categorías se cobra poco, que a veces pensamos que todo el mundo cobra como Messi y que tiene un número de camisetas justo para dar. Si se pasa, se las cobran. Ha pedido disculpas, dice que no tuvo tiempo de darse cuenta. Es entendible, Dani. Pero la verdad es que queda muy feo.
Hombre, sí, la verdad, una transacción ahí un poco rara.
Queda muy feo. Así que si puedes, le devuelves los 50 al aficionado.
En fin, las cosas que pasan en España y en el mundo, amiga. Ahora, enseguida, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Saint-Gobain y apuesta por confort y luz natural. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo, y poner césped artificial, y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar. parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imagina dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.